Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando ya sobrepasa 9 minutos de las 10 de la mañana. Tal y como anunciábamos, charlamos a continuación con el presidente de la Cámara de Comercio de la isla de Fuerteventura, Antonio Rodríguez Marichal. Buenos días, Antonio.
Buenos días.
Bueno, tiempo sin vernos.
Sí, la verdad es que hacía ya un tiempito que no nos veíamos.
Y si nos vemos de lejos con las mascarillas, pues ya uno ni se reconoce, ¿no?
Y encima con los barbuqueos estos puestos.
Bueno, una etapa dulce, digamos, para las cámaras de comercio, que venían pidiendo durante mucho tiempo encomiendas del gobierno de Canarias, porque pues, estaban dispuestos a demostrar que estaban preparados para hacer frente a cualquier encomienda que el gobierno de Canarias le hiciera. Y con esto del COVID, las ayudas que el gobierno de Canarias ha puesto en marcha, bueno, pues en este caso se ha hecho a través de las cámaras de comercio, ha resultado, así a bote pronto, una inyección importante de dinero, 1 millón de euros para todo lo que era el trámite para que los empresarios pudieran, a través de las cámaras, resolverlo, pero eso ha revertido automáticamente en la contratación de personal para hacer frente a esta demanda que se producía, ¿no?
Sí, mira, efectivamente, yo vaya por delante el reconocimiento y agradecimiento al gobierno de Canarias por haber decidido de una vez utilizar a las cámaras como corporaciones de derecho público y utilizarlas como mano derecha para poder llevar a cabo un montón de encomiendas que hasta ahora estaban disgregadas por ahí. Dicho esto, efectivamente, yo creo que ha sido muy bueno para las cámaras, porque han podido nutrirse de personal y de alguna manera demostrarle al tejido empresarial la función que tienen y que son capaces y están preparadas para llevar a cabo cualquier tipo de gestión y encomienda que el gobierno esté dispuesto a adjudicarle. En este caso concreto, afortunadamente, con las ayudas a la gestión del COVID-19 que el gobierno de Canarias, por un lado con sus propios fondos, por otro con los fondos del Estado y bueno, y ahora los procedentes de la Unión Europea, pues nos lo han encomendado y la verdad es que las cámaras han cogido una relevancia y una notoriedad cara a las empresas o al tejido empresarial en general, que yo creo que debemos felicitarnos por eso. Por haber cogido esa notoriedad y por haber llevado a cabo una gestión que al fin y al cabo estamos Fuerteventura, la Cámara de Fuerteventura ha gestionado y ha pagado ya 13 millones de euros a solicitantes de subvención en Fuerteventura. O sea que 13 millones de euros es una cantidad relativamente importante. Por eso yo creo que sí, que lo que dices tienes toda la razón del mundo. Estamos en una época con todo lo que está cayendo, pero bueno, para la Cámara y las gestiones estamos satisfechos de estar haciendo lo que estamos haciendo y supongo que los empresarios también lo estén.
Bueno, en este caso ha servido doblemente, una para estimular las cámaras y o triple, otra para facilitar a los empresarios el trámite ante una opción de ayuda del gobierno de Canarias y por otro lado también para demostrar que a la primera que le han encargado asuntos han sido capaces de desarrollarlo como venían ya reclamando hacía mucho tiempo, ¿no?
Efectivamente, yo creo que ha sido un paso muy importante para las cámaras para poder demostrar, como lo hemos demostrado todas las cámaras, de que somos capaces y estamos preparados y somos lo más cercano al empresario para hacer todo tipo de trámites, no solo este de las gestiones del COVID y las ayudas que se han planteado ahora, sino para cualquier tipo de encomienda que se nos haga. Yo creo que por eso ha sido una oportunidad importante para demostrarle al gobierno y a los empresarios que la Cámara está ahí por algo y que cada vez demuestra que es más eficaz y más eficiente.
En este caso, ustedes no han abandonado tampoco, siguen también con, hombre, quizás la frecuencia, no como antes del COVID, pero siguen todavía con cursos de formación, con toda esa labor formativa hacia el empresariado. ¿Se nota recuperación, Antonio?
Mira, hay que reconocer que muy poca. Hay que reconocer que poca, porque si bien es cierto que más ahora recientemente que en los inicios de la dichosa pandemia esta, ahora parece que los emprendedores, pero más los emprendedores que las empresas ya consolidadas, están yendo más a la cámara a plantear cuestiones, ver qué subvenciones pueden obtener. También es cierto que yo creo que hay que tenerlo en cuenta, de que este cambio de actitud y estas encomiendas que nos han hecho valer las gestiones de la Cámara, y por eso está yendo más el empresariado a la Cámara. Hasta ahora no nos habían encomendado nada y el empresario de la Cámara estaba ahí, algunos la usaban y la inmensa mayoría no. Ahora, pues quieras que no, el tema de las subvenciones ha significado mucho, el empresariado se ha acercado más a la Cámara y por tanto la ven como el organismo más cercano para poder tramitar ante el gobierno una serie de cosas. Ahí sí, ahora, sobre todo en el emprendedor, sí se está notando bastante movimiento. Ahora, hablar nosotros de si hay recuperación económica en el sector, yo todavía no me lo creo, sinceramente. Esto está bastante aletargado, y arrancar, poner este motor en marcha a unas revoluciones normales no es fácil todavía.
Claro, en este caso a la Cámara la ha hecho más visible. En este caso, toda esta situación ha hecho más visible a la Cámara.
Exactamente,
por eso. Pues la gente ha ido y ha visto que sin cola, pues la atendían. Y bueno, pues ya no es aquello que está pasando en todo sitio, que de restricciones y demás, que se hace eterno que te atiendan, ¿no?
Por eso digo que es exactamente así es la Cámara. Estos actos de encomendarle a la Cámara todas estas subvenciones ha hecho que la Cámara sea más visible y que los empresarios la tengan más cercana y vayan más a verla. En eso tenemos que reconocer que ha sido un paso de gigante.
Antonio, como presidente no deja de ser empresario, uh-huh. Si no, no podría estar tampoco presidiendo la Cámara, pero en él, salvo que fuera de otra manera. Entonces, en este caso, me imagino que con toda esta tramitación también se han dado un sinfín de circunstancias que hemos comentado en muchas ocasiones, que el tema de las ayudas tienen una serie de condicionantes. Uh-huh. Entre ellos, lo primero y que más quejado por el empresariado ha sido, bueno, pues la exigencia de que estés al corriente en el pago de todas las obligaciones para con la Hacienda o la Seguridad Social. Esto, lógicamente, me imagino que habrán visto a lo largo de todo este tiempo, habrás observado y a través de los técnicos que la situación real, ¿no? La radiografía real de cómo está la situación en la isla Fuerteventura, la cantidad de empresas, yo creo que prácticamente nadie se libra hoy en día de no tener un recibo pendiente, un recibo devuelto, un pago de autónomo. Son quizás los más graves en las situaciones. O sea, de estar ya las últimas o que una ayuda ya no puedas optar a ella, ¿no? O sea, yo creo que ha servido también para ver la realidad cruda de la situación en la isla Fuerteventura.
Mira, sí, efectivamente. Yo creo que el decreto, independientemente del 30 o el 31 o el 30.5% de pérdidas o lo que quiera que sea, y los cuatro condicionantes que tiene para poder acceder a él, adolece de un punto o un artículo muy concreto, como lo quieran llamar, que es el que se exima de las deudas de los empresarios con las administraciones, como por ejemplo, que son las más que salen a relucir, Hacienda y Seguridad Social. Vamos a ver, estamos de acuerdo en que todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, con la Hacienda Pública, con la Seguridad Social y con todo. Pero si realmente el fin del gobierno era ayudar al tejido empresarial en cada uno en su categoría, ya sean autónomos, pymes, micropymes, grandes empresas, lo que quiera que sea. Si ese era el fin o la voluntad, yo creo que tenían que haber tenido en cuenta de que en una época precisamente complicada como esta, lo más lógico es que las empresas lo último que dejan que pagar, porque al empleado le tienen que pagar todos los meses, es, bueno, pues el recibo de Hacienda, que ya lo intentaré pagar desde que pueda, la seguridad social, que, bueno, aunque sea con recargo, el mes que entra lo pueda hacer. Eso es lo que va a hacer todos los empresarios para atender a sus empleados. Entonces, bueno, a sus empleados y al suministrador, porque si no le pagas no te suministra, y por tanto la actividad no puede continuar. Entonces, yo creo que el gobierno podía haber introducido un punto en el que, oiga, todo aquel empresario que tenga deudas con la Seguridad Social o con Hacienda, lo primero que se le va a hacer es retener para poner eso al día, y el resto que lo utilice la empresa para pagarle a sus proveedores, que en principio es de lo que habla, pagos a proveedores, luego el resto a pagos a proveedores, y como aquel que decía, y el resto que espere. Es decir, que, pero por lo menos, bueno, el empresario se ha puesto al día en la Hacienda y en la Seguridad Social y puede continuar trabajando. Yo creo que esto es un fallo, sinceramente, yo lo ponemos en antena para que quien pueda, y personalmente, desde que tenga reuniones, ahora estamos intentando restringir todo lo posible por esto del COVID y la separación y la mascarilla y tal, pero yo desde que pueda y tenga la posibilidad, tanto con el presidente del gobierno o con el vicepresidente, con Román, que es posiblemente el que más está de la mano directamente con este decreto, de no sé si estaremos a tiempo, pero bueno, todavía queda bastante por distribuir, es decir, que se modifique en ese sentido, porque yo creo que es justo que se haga así, si realmente lo que se intenta es sacar adelante a las empresas, que se tenga en cuenta.
Claro, porque la mayor ayuda es que para que la supervivencia de una empresa es quitarle deuda de encima.
Claro, pero es que si no le quitas la de Hacienda, la de Seguridad Social, no puede acceder a ningún tipo de ayuda. Pues, oye, pon como condición sine qua non que lo primero, Hacienda y el Seguridad Social, o Seguridad Social y Hacienda, como en el orden que lo quiera. Pero que lo que te queda lo dedicas a proveedores, y si no te queda, por lo menos con dos instituciones ya quedaste al día, con la Hacienda y con la Seguridad Social, que te van, de no estar al día con ellos, te van a limitar todo. El que se dedique a hacer licitaciones públicas, si tienes esas deudas, no te vas a poder presentar. Y en un montón de casos, eso te limita la posibilidad de actuar. Por tanto, yo creo que eso se debía de modificar. Veremos si el gobierno está en disposición de hacerlo o no, pero por lo menos yo voy a intentar planteárselo al gobierno, y concretamente al vicepresidente, que es un poco el que ha llevado todo el decreto de...
Porque se observa desde la Cámara, en la isla de Fuerteventura, que efectivamente hay un número importante, si no grave, de empresas que adolecen de esa situación.
Bastante. Es que por eso es por lo que hemos analizado. Es que si las solicitudes que se han rechazado, la inmensa mayoría son por deudas a la Seguridad Social o Hacienda. Y algunas por peccata minuta, otras porque tienen tramitado, por ejemplo, una deuda que tienen solicitada el fraccionamiento, y porque, bueno, pues Hacienda tarda lo que tarda y no le ha llegado a tiempo el fraccionamiento para poder entrar en fecha. Ese es el problema. Precisamente lo digo por eso, porque hemos detectado que el porcentaje mayor de la devolución o no admisión de la subvención ha sido por motivos de las deudas haciendo la Seguridad Social.
Bien, en otro orden de cosas, Antonio, me gustaría comentar, por eso, porque no dejas de ser empresario, de estar y trabajar con obra pública, además de privada, pero trabajar con la administración. Recuerdo que la Cámara, cuando entraba en vigor la nueva ley de contratos del Estado, por reducir el nombre, en este caso pues hizo los cursos para que, bueno, la gente supiera, el empresariado supiera a qué se enfrentaba, inclusive abierto a los emprendedores para que supieran en qué marco nos íbamos a mover a partir de ese momento. Pero sin embargo, lo que está habiendo mucha queja, esto, bueno, pues parece que se ha adaptado y todo el mundo, hasta la propia administración le ha ido un poco buscando la vuelta, unas más, otras menos, a esa ley. Yo creo que es más que se va entendiendo y se va aplicando de una manera, vamos cambiando de mentalidad. Pero bueno, lo cierto es que cada vez crece la queja en cuanto a la licitación de obra pública en una doble vertiente. Por un lado, hoy mismo el PSOE hace una crítica, ayer una nota de prensa hace una crítica a la baja ejecución del presupuesto por parte del Cabildo, porque no ha sido capaz de licitar un montón de obras, que claro, eso a su vez hace que las empresas del mercado, bueno, pues estén pasando apuros, más apuros si cabe, porque no salen obras a licitación. Pero después hay otra queja más, que es aquello que sale a licitación, bueno, pues acostumbrados a trabajar y pensando que se iba a mantener esa fórmula, que es de las empresas se van dotando de experiencia, van consiguiendo por tanto calificaciones, se unen para poder concurrir a las obras, de pronto entra en juego algo que antes era quizás más ocasional, que es la subasta. Entonces vas a una obra y resulta de que puede ser una empresa formada, con unos medios increíbles, con una calificación tal, pero de pronto no, aquí lo único que cuenta es el precio y bueno, pues no te lo explicas y empiezan a aparecer empresas de fuera que bueno, van en una baja. Muchas veces se piensa que temeraria, en otras fechas serían temerarias, pero bueno, pues ahora al filo, y con lo cual, bueno, pues rompe todos los esquemas. Gente que sencillamente se ha especializado en participar en concursos a la baja. Entonces, bueno, pues eso va encareciendo, aunque cueste menos, encareciendo el producto, porque es peor producto, porque es en tiempos que nadie se explica cómo se pueden hacer y con presupuestos que nadie se explica tampoco cómo se pueden ejecutar. ¿Esto lo están viviendo ustedes aquí en la isla Fuerteventura?
Mira, la verdad es que esto es una maraña de cosas que si nos ponemos a desgranarla aquí...
En toda la administración, hablo del Cabildo. Ayer se quedaba solo del Cabildo, pero está pasando con toda la administración.
En todas. Por eso digo que es una maraña de cosas las que influyen en todo esto, que si las enumeramos no terminamos. Por ejemplo, yo como presidente de la Asociación de Empresarios Constructores Promotores que soy en la isla de Fuerteventura y representante en la provincial... bueno, la presidenta está Saluki, antes de ayer, el viernes comentábamos que, bueno, pues que entre esto que has comentado tú, también ocurre que ahora, con el tema de la pandemia, hay una serie de unidades de obra en general, tanto en obras públicas como en edificación, que han subido enormemente, como puede ser el hierro, el aluminio, la carpintería, eso, que se han disparado de una forma terrible. Y otra, que los técnicos que elaboran los proyectos y los presupuestos para presentarlos y que las empresas vayan a hacer la licitación, están encorsetando o aquilatando tanto los precios que bueno, un poquito lo que decías, hay empresas kamikaze que sí, que van y que hacen la baja, y luego eso, como bien decías, en definitiva, hacerlo más barato o licitar más barato no significa que la obra cueste menos.
Al final, porque tú lo estás diciendo, los materiales están subiendo.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que certifican las primeras certificaciones, las pasan, las cobran y tal, y luego te dejan la obra media, con lo cual, ya, primero, el servicio público que esa obra iba a ejercer, no lo hace porque en lugar de 6 meses, 1 año, 2 años, lo que quiera que sea, se convierte en el doble. Tienes que volverla a licitar, con lo cual ya, si han habido cambios, tendrás que revisar precios también, con lo cual ya el precio de licitación de la siguiente no es el mismo. Es decir, esto, la verdad es que yo creo que, y ahí independientemente, ¿no? De las directrices estatales, el gobierno canario sí tiene competencia en su en lo que es su ámbito territorial para poner que se haga una radiografía de cuáles son los precios actuales, obligar a que las instituciones saquen obras con precios competitivos y lo de la baja temeraria llevarlo a rajatabla. Es decir, esto es lo que no se puede decir, es que una empresa de estas grandes que te aparecen ahora te justifique, yo, y justifique la baja. Y te dice que como son el monstruo Gapito Pérez de no sé qué, que ellos tienen, fabrican esto, fabrican aquello, fabrican lo tanto, por tanto ellos se pueden permitir el lujo de no tener beneficios en esos tres capítulos y por tanto ellos justifican que pueden hacer una baja determinada. Cuando realmente eso no es así, porque después al final ellos son los que cobran lo que les interesa cobrar, que serán las primeras y luego te dejan la esa ahí. Por tanto yo creo que el gobierno sí que debería de ordenar un poco más esto e intentar que se saquen ahora, aprovechar ahora. Yo creo que en esta misma mesa comenté hace tiempo ya que, bueno, serán en estos prácticamente 2 años, de que quien puede salvar esto es la construcción. El gremio de la construcción es, no porque yo esté dentro de él, el gremio de la construcción es el que, sí, las administraciones son ágiles, correctas en los precios y teniendo el dinero como lo tienen, porque me acuerdo que comentaba que precisamente el Ayuntamiento de La Oliva, que es el que yo habito, pues tiene superávit y puede sacar obras, fíjate tú, desde la administración local más pequeña, que es un ayuntamiento, con dinero. El ayuntamiento, el cabildo, tiene superávit suficiente para sacar un montón de obras. Entonces, creo que ese gremio, el que puede de alguna forma tirar del carro en esta época en la que el pilar básico de la economía canaria y de Fuerteventura en particular, ¿no?, es el turismo. Al tener este problema arriba, si no tenemos turismo, transversalmente casi todas las empresas, el 80 y tantos% dependen de ese pilar. Si eso no funciona, el único que puede funcionar no habiendo turismo es el gremio de la construcción, si las administraciones públicas sacan obras adelante. Porque lo que está claro es, los privados ahora, poquito podemos hacer. En plan privado, hacer promociones ahora sería casi un suicidio hasta que esto no vuelva a tener niveles de movimiento y tal. En esas estamos, vamos a ver si el gobierno es capaz de, visto lo visto, y que todos le hagamos un poquito de toque de llamada de atención, modifiquen esto y lleguen hacia ese acuerdo.
Claro, porque aquí hay una doble, bueno, estamos pensando muchas veces en cuánto entra en ERTE, cuánto sale de ERTE, pero los datos son todos que vienen del sector turístico, hostelería, restauración y demás, los picos que se producen Semana Santa, verano, ahora con la temporada de invierno, que es la temporada alta de Canarias, a ver cómo se da. Pero, sin embargo, la realidad, la que subyace ahí en el fondo, es que la gente se queja de que no hay mano de obra, inclusive ya el sector turístico, pero la realidad de lo que es ese desempleo estructural es de la construcción. Ya venía siendo antes del COVID, ya venía siendo desde 2008 aumentando ese paro estructural, porque se iba paralizando poco a poco la actividad constructiva. Y claro, ahí lo único que se puede hacer, y que choca con que haya más dinero que nunca en la reciente historia de la administración, de las administraciones todas, más dinero porque se han liberado los remanentes. Aquellos excedentes que tenían en los presupuestos, superávit de los presupuestos. Hay más dinero, hay más obras en los presupuestos, pero sin embargo no terminan de salir, como se está denunciando por la oposición.
O sea, ahí está.
En este caso, pues, es inconcebible que, habiendo un problema de paro estructural por debajo todavía de lo que es fruto del COVID en la actividad turística y restauración, bueno, pues sencillamente abriendo presupuesto y abriendo obra programada, no termine de sacarse a licitación ese tipo de obra.
Sí, esto a lo mejor es un poco la pescadilla que se vuelve de la cola.
Sí, ciclo vicioso.
No cabe la menor
duda. Lo dice Salud Gil, sí, sí. ¿No? En este caso.
Que, mira, no cabe la menor duda de que la mano de obra, la inmensa mayoría, un porcentaje muy importante, tanto en el sector turístico como en el de la construcción, es foránea, es de fuera. Pero bueno, es de fuera, pero que prácticamente había mucha ya afincada. Bueno, en Canarias y hablando de Fuerteventura en particular. Y con todo este problema, la bajada de contrataciones, la bajada de salir a concurso una cantidad de obras, el peninsular se ha ido marchando a su tierra. Aquí, por ejemplo, extremeños andaluces y gallegos, había muchos, que era una mano de obra, y además mano de obra cualificada, y se han ido. Ahora es cierto que aún habiendo poquísima mano de obras en funcionamiento, no hay mano de obra. No hay mano de obra porque se ha ido. Pero bueno, eso, si salen obras y el empresario puede darle una respuesta en el tiempo a la misma gente que estaba aquí o a otra que esté dispuesta a venir, se conseguirá. Porque antes se hacía lo mismo. Oye, si había que ir a la península, a cualquier región o provincia, se iba y se traía la gente, te comprometías con ellos, le buscabas alojamiento y tal. Si hay obra, la gente se busca, digo, si es una obra que tenga.
Sí, repercute en el comercio, repercute en todo, claro.
Eso ya después, digo, transversalmente, ahí todo el mundo, desde el coche de alquiler, el transporte de guagua, el transporte de mercancía, los bares, los restaurantes, todo va a mejorar. Yo creo que lo realmente importante es que se saquen a concurso esas obras, que hay un montón, porque si fuera a decir es que nosotros estamos sobrados de servicios y al día en todo, todavía vale, pero es que no es cierto, es que nos falta de todo en todos sitios, y esto no es hacer una crítica tal, es que sí, es que es así, es que hay que decirlo porque es así, pero a nivel municipal, a nivel insular, o sea, que todas las corporaciones o las instituciones públicas tenían que mojarse en eso e intentar sacar adelante todas las obras, porque creo que sería o será la única forma de que la economía vuelva a ser circulante y que suba un poquito.
Bien, y hay una otra faceta de la Cámara que también me gustaría revisar con Antonio Rodríguez Marichal. Me refiero a la internacionalización. Hay un montón de proyectos, hablábamos de Tarfaya, hablábamos de Africagua, hablábamos de una serie de eventos que se venían desarrollando. Lógicamente el COVID paralizó absolutamente todo. ¿Cómo está esa situación? Porque Fuerteventura había avanzado, abanderado proyectos bonitos, proyectos de futuro para la isla, y sin embargo, bueno, pues tras toda esta situación, ¿cómo está ahora mismo la Cámara con respecto a todos esos proyectos?
Bueno, pues mira, la verdad es que sí, se ha ralentizado bastante, pero concretamente la Cámara de Fuerteventura, a lo mejor su proyecto modelo era el de Africagua, o es el de Africagua. Esto se ha parado por todo la situación pandémica esta, pero afortunadamente este año, en noviembre, el mes que entra, lo vamos a retomar, y esperemos, bueno, que si no tenemos la afluencia de otras épocas, por lo menos llevarlo a cabo para no perder ese contacto. Yo creo que es un proyecto ilusionante. El continente lo tenemos ahí enfrente y es una oportunidad de negocio e internacionalización de muchas empresas medianas y pequeñas, y por lo menos vamos a hacer el esfuerzo de sacarlo adelante.
Pues Antonio Rodríguez Marichal, gracias por estar con nosotros y felicidades, porque la Cámara ha dado el do de pecho ante ese encargo, a la primera que le ha encargado. Ha demostrado que efectivamente lo que venía hasta ahora pregonando en el desierto su presidente, y bueno, pues en este caso han demostrado que efectivamente estaban a la altura de esos 13 millones de ayudas tramitadas, bueno, pues son, y pagadas ya, bueno, pues son fiel reflejo de ello. Gracias por estar con nosotros.
Pues yo te lo agradezco y bueno, pues yo creo que la Cámara con esto, como lo comentábamos desde el principio, se ha puesto más en escena y tiene más relevancia. Mañana, día 7, se abre el periodo electoral de las Cámaras hasta el 15 de noviembre del 23. Bueno, pues espero que esto todo ayude a que yo cuando la deje en unas condiciones que el que llegue pues pueda continuar y aumentando les, no sé, decir que hoy acabo de leer de que el ministerio ha archivado el tema del Olivovich. Por cierto, pues felicitaciones.
Sí, pero porque el Consejo sí. de Estado les dijo que nasty, fasti.
Vale, pero que yo creo que
era irregular.
Merece la pena felicitarnos todos porque para Fuerteventura y concretamente para el municipio de La Oliva y los empresarios, digo, los trabajadores es muy importante. Por tanto, yo creo que es motivo de que nos felicitemos todos.
Y que además eso da, tiene que dar pie a que el de Tres Islas también
sí, también leí que me parece que era este Clavijo el que estaba ante el Senado haciendo alguna intervención al respecto con el Tres Islas, pero yo creo que es un paso importante el lo que ha ocurrido con el Olivovich porque
falta ahora que le den la licencia.
Bueno, pero yo creo que ya, y si el traspaso de competencias entre de costas y tal lo lleva a Canarias, no es lo mismo que tener el ponedor de palo en la rueda que teníamos en Madrid. Por tanto, yo creo que es una noticia importante para Fuerteventura.
Antonio Rodríguez Marillar, el presidente de la Cámara de Comercio, gracias por estar con nosotros una vez más y bueno, y alegrarnos verle bien en esta fecha.
Bueno, saludos. Gracias a ustedes también.
Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Volvemos en clave municipal. Hablaremos en este caso con el concejal de las áreas de vivienda, energía, transporte y juventud del Ayuntamiento de Puerto de Rosario, con Domingo Curbelo. Y bueno, pues será de la mano de Maruso Hernández. Hoy, como miércoles, será el espacio de Adivia quien cierre la mañana en Radio Sintonía con su Mundo Sin Barreras. Saludos cordiales.